A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí en FM Radio Madeo 91.1, hoy miércoles 29 de octubre del año 2025, en nuestro capítulo 218 de Segunda Convocatoria, en la quinta temporada y en el noveno año desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Presencia casi completa, siempre saludamos a la distancia a nuestro decano, al doctor Héctor Hugo Breckman. El resto del equipo está acá en el estudio mayor de la radio, así que vamos rápido porque el tema de hoy es un tema escabroso para nosotros. Así que por lo tanto vamos saludando a los compañeros presentes en la radio. Doctor Gustavo Alejandro Griffi, ¿cómo le va?
Bien, y usted debe estar ansioso. Poquito ansioso, ¿no?
Nuevamente sí, sí. Ansioso.
En realidad siempre es ansioso, claro. Hoy está más todavía. Es
exageradamente ansioso.
Le deseo, como se lo dije antes, la mejor de las suertes.
Ojalá.
Estamos casi todos con ustedes.
Bueno, ojalá que sea así. Sí, hay una pequeña porción del otro lado del vidrio que no, pero no importa, es...
Ya con eso lo descolocó, doctor.
Doctor, vamos con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Cómo no, ahí vamos. Medios de contacto. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Instagram @ForoDeAbogadosPH.
Muy bien, doctor Hugo Leonidas Milione, ¿cómo le va?
Muy bien, doctor. Atravesando una semana invernal, a diferencia de la semana pasada, pero bien.
16 grados 4 en este momento.
Sí, y a la mañana autorial, ni le cuento. La mañana...
Y hay en algunas esquinas un vientito bastante fuerte, siendo las 19.07. Bueno, ¿le cuenta la audiencia los medios de contacto con la radio?
Cómo no, tenemos los teléfonos directos de la radio, que es el 4300-0114, el 5031-9801, y en línea de WhatsApp, como siempre, para dejar mensajes, no audios, es el 11-2395-1992.
También nos pueden escuchar a través de la página web de la radio, lo hacen online, www.radioamadeus.com.ar, allí... En esa página web van a encontrar una solapa perteneciente a nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, donde a partir de las 20 horas, o pasadita las 20 horas, si no se olvida, Ricardo Piñeiro, a quien le mandamos un saludo especial detrás del vidrio de la pecera, es quien hace posible que estemos en el aire, colgará este programa, el audio de este programa, así como van a encontrar alrededor de 45 o 46 programas anteriores. No, por supuesto, los 218 con el del día de hoy, porque la capacidad de la radio no lo permite. Si es que no lo pueden escuchar en directo o quieren repasar alguna parte del mismo. También pueden escucharnos en todas partes del mundo, en directo, online, a través de la aplicación web de la radio. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. Para enterarse de todo lo que estamos haciendo, cada vez hacemos más en las redes, ¿eh? Cada vez más recortes,
sí.
Por supuesto el programa a las 24-48 horas está en su versión audiovisual en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Decía, para enterarse de todo lo que vamos a tratar aquí los miércoles en vivo de 19 a 20 horas, lo pueden hacer el fin de semana anterior a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en especial a través del Facebook, donde informamos el tema a tratar, y también van a encontrar algún videito de alguno de los integrantes del foro que explica de qué va el programa del miércoles. También le agradecemos a Claudio Lecan, el coordinador general de la radio, que los martes replica esta información en la página de Facebook de la radio, que es la página web de la radio, claro. www.radioamadeus.com.ar, que es Radio Amadeus, la encuentran por Radio Amadeus 91.1 y también por el Instagram de la radio. Nosotros estamos, gracias a Morena Drago Hansen, nuestra community manager, a quien le mandamos un afectuoso saludo, en las principales redes sociales, todo el tiempo publicando cosas. No sé si ustedes lo ven, ¿no? Me imagino que ustedes son los protagonistas del TV. Y les pido a todos, especialmente al doctor Milione, que lo replique. Que replique. Y que en el canal de YouTube, se lo digo a todos y a la audiencia, toquen la campanita. ¿Vieron que en la campanita? Sí. El canal de YouTube, usted la toca y se suscribe. Y de esa manera, además, a través de esa campanita se va a poder notificar de cuando nosotros estamos publicando algo, nosotros, nuestra community manager, que está publicando algo en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Eso es muy importante, porque de esa manera estimulamos el algoritmo y la gente se va enterando de lo que vamos haciendo. Bueno, creo que está hecha toda la presentación del programa, por lo tanto, Ricardo, como siempre, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Es un tema que hemos tratado en algunas oportunidades, pero no con la intensidad que lo vamos a hacer hoy, y tiene que ver con la adquisición de unidades funcionales en la propiedad horizontal, pero a través de los llamados fideicomisos al costo. Para ello, primero vamos a dar una pequeña definición de qué es un fideicomiso. Lo hemos hecho en alguna otra oportunidad en el programa, pero es común ver.
Es un contrato.
Me gusta eso, muy bien, claro. Estamos bien. Es un contrato.
Está especificado, está específicamente regulado en el Código Civil.
Bueno,
y menciona que existe este contrato cuando hay una parte que se llama fiduciante. Se basa en la fiducia, que significa confianza, ¿no? O sea, está un poco fundamentado en eso. Pero va a haber contrato con una parte llamada fiduciante, le transmite a otro o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra parte denominada fiduciario, quien a su vez se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento del plazo o condición al fideicomisario, que es otra de las partes, pero es la última en recibir la propiedad.
¿Y el beneficiario?
El beneficiario, si no la recibe por algún motivo, el fideicomisario puede ser el mismo fiduciante, ¿no es cierto? O un último beneficiario. Lo que nunca puede ser es fideicomisario el fiduciario.
El fiduciario. A ver, el contrato de fideicomiso, como bien dijo el doctor Milione, nace en la Argentina a través de la ley 24441, recuerdan, en los años 90, para promocionar, entre otras cosas, la construcción de viviendas. Pero, por supuesto, los fideicomisos no solamente son inmobiliarios, hay fideicomisos testamentarios, financieros, etcétera. Nosotros nos vamos a referir específicamente al fideicomiso inmobiliario, el fideicomiso con fines inmobiliarios, o el fideicomiso de administración inmobiliaria, y el llamado, entre comillas, al costo. Cuando ustedes ven, o cuando nosotros vemos las publicidades de que nos dicen, venga y adquiera su unidad en propiedad horizontal a través de un fideicomiso al costo. Doctor Esgariglia, ¿qué es al costo?
Sí, se refiere a que se está, en principio, referido al costo de construcción. Lo que pasa que, bueno, ahí hay algunas cositas que...
Usted sabe que me va a tener que disculpar porque no lo presenté. El que está hablando es el doctor Alfredo Eduardo.
No hay ningún problema.
No le pregunté por los campos, lo que más me importa.
No, me interesaba más hablar de la
como
figura.
Si acá desde antes.
Claro, me interesó. No, es que estoy parte del decorado. Yo me quedo acá hasta el miércoles que viene. No, me interesó antes de eso, pero hablar un poquito que acá
doctor
fue muy.
¿Es cierto que si gana Racing viene en Zunga?
No, de ninguna manera. No,
con la remera que trajo hoy.
Voy a hinchar por Racing.
10 puntos abajo.
Viene bueno, doctor, por... quería decir, vos mencionaste, Jorge, que en los 90 hizo una gran difusión, cuando en realidad es un instituto que estaba presente en todo el mundo y viene de muy antiguo, ¿no? Viene desde el derecho romano, como casi todos los institutos
Por eso trajo el libro de derecho
romano. Claro, así es, porque yo siempre estoy consultando de dónde vienen los institutos del derecho privado.
Muy bien.
Sí, tal cual. Y bueno,
que los romanos ya usaban el fideicomiso.
¿Al
costo?
No al costo precisamente, en realidad era un artilugio para evitar ciertas formalidades en las herencias y en los legados. Ah. Y entonces, pero es importante rescatar, cuando vos hablabas del costo, es importante rescatar el origen del término, ¿no? Que refiere a la buena fe y a la confianza de una persona en otra en hacerle una encomienda que no quedaba registrada en aquellos tiempos. Claro. Hoy, por supuesto, se hace, es un contrato, como bien decía Hugo. Pero que cuando hablamos del costo, y hay muchas trampitas con el costo, ¿no? ¿Ah, sí? Porque a veces el costo es en dólares, está referenciado en dólares. Se ha tergiversado mucho últimamente este tema, porque hay cuestiones que se hacen, contratos que se hacen en pesos, pero obviamente indexados. Uh-huh. Y no solo no indexados por ahí por el costo de construcción, sino que se utilizan otros medios de indexación.
Claro. Se utiliza mucho el de la Cámara,
sí, ese de es la eso, construcción, ¿no?
De Camarco.
Sí, pero también se utiliza UBA, se utiliza...
Uh-huh. UBA con B corta.
UBA con B corta, exactamente. Y se utiliza en dólares y aplicándole la inflación en pesos, una serie de situaciones que, bueno, que después lo vamos a ver en el desarrollo más adelante. Sí, que en realidad termina diciendo algunos doctrinarios dicen que en realidad es un negocio más para quien hace el desarrollo que para la gente. Pero bueno, hoy por hoy es la única, casi la única posibilidad concreta de
acceder
a una vivienda, porque no hay crédito hipotecario, sí, sí, nueva o no nueva, pero digamos, para comprar una vivienda usada se requiere financiación que no hay, y entonces se termina en una operación de este tipo, ¿no?
Doctor Griffi, objeto, validez, eficacia del contrato y de esta cláusula. ¿Tiene alguna indicación en particular?
Y a ver, el
objeto ya lo comentó
ya hizo referencia el doctor Milione, a la definición. Sí. El objeto principal, desde el punto de vista inmobiliario, es por supuesto la construcción de un edificio. Luego que luego será sometido al régimen de propiedad horizontal y la adjudicación de las unidades funcionales a los fiduciantes adquirentes. La validez y eficacia. La validez requiere los elementos esenciales de todo contrato, que son el consentimiento, el objeto y la causa, y la forma escrita, conforme lo establece el artículo 1669 del Código Civil y Comercial. El fiduciario recibe la propiedad fiduciaria de los bienes, generalmente el inmueble o el boleto, para afectarlos a ese fin determinado, constituyendo un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario.
Eso es muy importante.
Sí.
Hablamos de fideicomiso y estamos hablando de un patrimonio de afectaciones. Está separado del patrimonio de todos. Incluso del patrimonio del fiduciario, que es la figura principal en esto, porque es el que maneja el negocio. ¿No es cierto?
Sí, eso claramente le otorga una mayor seguridad para quien adquiere del pozo. Recordemos aquellos tiempos en que la gente compraba del pozo con una empresa constructora que quebraba, y bueno, le quedaba un papelito que era parte de...
Pero ahora los fideicomisos también, ¿no?
Sí, por supuesto, pero bueno, en líneas generales podemos decir que cualquier demanda que le pueda caer a alguno de los integrantes del fideicomiso...
Al fiduciario,
fundamentalmente, sí, es cierto. Hay un patrimonio de afectación y por lo tanto no pueden afectarse los bienes, otro tipo de bienes.
En estas cuestiones, el derecho consumeril, la relación de consumo, ¿se expresa, se manifiesta, existe? O sea, ¿hay un consumidor inmobiliario en el comprador, en el beneficiario de un fideicomiso?
Sí, hay una relación de consumo. Después vamos a ver, cuando citemos jurisprudencia, que hay casos que sí y casos que no, pero bueno, en general, cuando se trata de una persona cuyo destino va a ser su vivienda, queda encuadrada en una relación de consumo. Ahí entramos en una controversia cuando quien adquiere como inversión, cuando es una sociedad con otro tipo de intereses, y en general la jurisprudencia, los jueces rechazan esa relación de consumo cuando se trata de esos casos, ¿no?
Cuando hablamos de fideicomiso hablamos de dominio, pero de dominio imperfecto.
Sí, correcto.
Y entre las características principales de este dominio fiduciario encontramos la absolutez, que es cuando el fiduciario tiene el uso, goce y disposición de los bienes fideicomitidos, con la excepción dada por el límite temporal, recordemos que tienen una duración de hasta 30 años, o el cumplimiento
de la condición del objeto.
Con la excepción dada por el límite temporal, decía, y por razón de obligaciones originadas en el contrato de fideicomiso. La falta de perpetuidad, porque precisamente Es un derecho real temporario. Uh-huh. Su duración está sujeta al cumplimiento de la condición o vencimiento del plazo resolutorio. La exclusividad es otra de las características peculiares del fideicomiso. Significa que dos o más personas no pueden tener cada una en él todo el dominio de una cosa. Uh-huh. Y ya refiriéndonos a la cuestión del fiduciario, a mí me importa mucho esto porque es el que sí. maneja el negocio.
Sí, tal cual.
¿Puede cambiar el fiduciario?
Puede, sí.
¿Y
sí,
por
sí.
qué razones?
Digamos, en principio el fiduciante...
fiduciario.
No, está bien, pero el fiduciante designa fiduciario a alguien de confianza, digamos, claro. porque es el que va a manejar el negocio, claramente. Pero bueno, puede haber un montón de razones. Puede primero, si es una persona humana, puede fallecer.
Lo primero,
como cualquier
o inhabilitarse.
O quedar inhabilitado por alguna razón y es necesario que continúe, especialmente en el tema del fiduciario. Hay un sector de la doctrina que plantea que, bueno, en Argentina pusimos cuatro sujetos. En general, en todo el mundo existen tres sujetos. Acá, digamos, beneficiario y fideicomisario.
Es más o menos lo mismo.
Ahora, no puede haber un fideicomiso sin fiduciante y sin fiduciario. Esto está claro. Y además, hay otra cosa. No pueden confundirse las personas. No puede haber confusión entre esos dos. En los otros, puede ser un fiduciante, puede ser beneficiario, el fiduciario. Con algunas observaciones y restricciones también puede serlo, pero lo que no puede ser es un fiduciante que sea fiduciario.
Digamos. Lo cierto es que el cese del fiduciario entonces puede darse por la muerte de incapacidad declarada judicialmente para las personas físicas y quiebra o liquidación para el caso de las personas jurídicas.
Así es.
La revocación o remoción judicial, porque eso también puede existir, claro, ¿no? Generada por el incumplimiento de las obligaciones. La renuncia.
También, sí, puede renunciar. Sí, sí.
Debe estar expresamente esto establecido en el contrato, obviamente, esa posibilidad de renunciar.
Obviamente.
Y si el bien no está determinado en la ley, cuando se agota el objeto del fideicomiso, en este caso la construcción, terminación y finalmente escrituración de las unidades funcionales en propiedad horizontal, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí también cesa la función del fiduciario y del fiduciante. También. Que es el dueño, en definitiva.
Ahí tenemos tenemos un tema muy interesante, que es el tema de los vicios redivitorios, ¿no?
A ver.
Es decir, una vez que está terminado y cumplido el objeto, y bueno, pasa, digamos, a ser un consorcio, y nos encontramos luego, digamos, de inmediato con
es algún, un temón.
Con algún vicio.
Es un temón.
Aquí le reclamamos al fideicomiso, que ya terminó, cesó, se liquidó.
La constructora se fue hace rato.
Ahí está el tema.
O al consorcio.
Ahí está el tema interesante.
La recomendación va a ser al consorcio, ¿no?
Y al consorcio.
Y el consorcio que repita contra alguien.
Y como lo mencionamos también en su momento, quien pudo haber ejercido la dirección de obra.
Así es.
Que lo podemos llegar a... Bueno, eso lo hemos tratado también en un par de programas.
¿Puede haber cláusulas abusivas o vicios de la voluntad en estos contratos?
Sin duda que las hay. Fundamentalmente no...
Porque son contratos de adhesión. Al ser contrato de adhesión...
Por lo general son contratos de adhesión. Claro.
Sí, y además el comercializador en general... Habrá comercializadores y comercializadores, pero en general... Primero que es un contrato bastante complejo para entenderlo, para que el lego lo pueda entender. Encima, como decíamos antes, en nuestra legislación le incorporamos un sujeto más para hacerlo un poquitito más complejo.
Sí, claro.
Lo podríamos haber dejado por
tres. Sí, cierto.
Y en general lo que se muestra cuando se adquiere no se muestra el contrato de fideicomiso, se muestra una opción comercial que, bueno... Si es una persona en particular, habrá después ahí se discutirá como una relación de consumo, ¿no?
Claro.
Porque si hubo publicidad engañosa. Pero bueno, sí, hay cláusulas abusivas, claramente que las hay.
Uh-huh. Y bueno, y acá es clave justamente la intervención del derecho del consumidor.
¿No? Exactamente.
Justamente en defensa ante un contrato que pueda tener cláusulas abusivas y que si un contrato...
O el asesoramiento profesional, digamos, de un profesional que por lo menos... Si está tomada la decisión, la verdad que uno ve... En la realidad es muy difícil que la persona le gustó lo que ve en la fantasía, porque a veces no hay nada, hay nada más que un terreno baldío, pero le gustó el render, le gustó la comodidad, y bueno, es difícil, pero es aconsejable que se asesore primero, ¿no?
Usted habló de los índices de actualización del costo, ¿no? Y habló del UBA, por ejemplo, hace unos años hubo un grave problema.
Y hoy también los hay en los fideicomisos. Porque tardan bastante tiempo en escriturarse. la pelota se la van tirando entre que problemas del gobierno de la ciudad, que no aprueba, que no se inscribe el reglamento, pasan 3 o 4 años y cuando la persona va a escriturar, hay una diferencia espantosa entre el costo de escrituración, entre quien tiene una suscripción por UBA y quien tiene una suscripción por otro
índice.
Por ejemplo, en dólares. Y no hay respuesta ante eso.
¿Y el planteo de la teoría de la imprevisión? Es decir, yo empecé pagando uno y termino pagando 15.
Sí, pero en vez de decir las rentas que aplicar la que te aplique la teoría de la imprevisión.
No, digo con respecto al fiduciario, ¿no es cierto? Y al fideicomiso.
Está bien, pero sí, está bien, puede ser, pero de todos modos, cuando estamos hablando de la escrituración, el escribano interviniente tiene que retener lo que le ordena.
No, eso sí lo entiendo. Digo desde el punto de vista antes de la escrituración. Yo voy pagando de acuerdo al costo, precisamente, pero de golpe el costo, por alguna razón, estamos en la República Argentina y esto no es inhabitual, salta de una manera desproporcionada.
Y sí, se podría aplicar.
Sin embargo, en alguno...
¿El artículo?
1091.
¿Qué dice? Sí, 1091 del Código Civil y Comercial.
Código Civil y Comercial. Que si en un contrato conmutativo de ejecución diferido permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, esta tiene el derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido transmitidos derechos y obligaciones. Ante un aumento de costos que exceda el riesgo normal y previsible, el adquirente puede invocar esta teoría para solicitar la adecuación de las cuotas en la resolución del contrato.
Hago otra pregunta, que en algunos casos se firma, dice, las partes en este estado renuncian a invocar la teoría de la imprevisión.
Una cláusula.
Generalmente está puesta.
¿Le parece una cláusula abusiva?
Y
Podría ser una cláusula nula, sí.
Sí, claro. Lo que pasa es que también dentro de lo que... hay capacidad de las partes. Yo no estoy a favor de eso, pero
no lo entiendo.
Si hay capacidad de las partes y asienten algo, es como que los actos propios.
Sí, la teoría del acto propio. Y hay liquidación del fideicomiso, es posible y produce efectos esa liquidación, ¿no es cierto?
Correcto.
Bien. ¿Qué han dicho los jueces, doctores Garilla, con respecto al fideicomiso, a su liquidación especialmente?
Sí, respecto a la liquidación, con la vigencia de la 24.441 había distinta, no estaba claramente establecido cómo era el tema de la liquidación. El código vino a subsanar este problema y la liquidación es estrictamente judicial hoy. Ahí hay algo de jurisprudencia en torno a esto, en aquellos casos en que la liquidación se produce en la intertemporalidad de las normas, digamos, entre el Código Civil, mejor dicho, entre la ley especial 24.441 y el Código Civil. Hay un caso concreto ya te lo cito rápidamente, Alfano Virginia Alejandra contra Lebretón 5129. Alfano era la fiduciaria que pidió la liquidación y realizó una asamblea para liquidar el fideicomiso. Si bien el fideicomiso había sido inscripto conforme a la 24.441, en el momento de los hechos estaba vigente ya el Código Civil y Comercial, y por imperio del artículo 7, el juez decidió que debía hacerse por asamblea judicial, digamos. Así que creo que esto está claro cómo interpretan los jueces la norma, ¿no?
¿Y algún otro?
Sí.
Aprovechemos 2 minutos que tenemos ahora.
¿Cómo no? Acá, por ejemplo, que lo que decíamos antes cuando hablábamos de patrimonio de afectación. Cámara Comercial, Sala B, Montes de Oca, Javier, y demandado Fideicomiso Inmobiliario, Villarroel 1232 y otros. Del 10 del 4 del 25, bastante reciente. Sí. Acá cayó una solicitud de embargo sobre los bienes del fiduciario. Y allí el juez interpretó que los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que solo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. La irresponsabilidad del fiduciario frente a las obligaciones emergentes de la ejecución del fideicomiso no es más que una de las consecuencias del principio de separación de patrimonio. Después estamos con la temática de del si es una relación de consumo o no. Tenemos un caso concreto que es Kamiansky, exactamente, contra Fideicomiso Inmobiliario CART. No, perdón, este no es sobre tema de...
no es consumo, ese.
No, perdón. Tenemos...
¿Pero qué dice Kamiansky?
Hay uno que es PMA con AESA, ¿no? Sobre daños y perjuicios.
No, perdón, Kamiansky lo que establece que es la responsabilidad... La demanda fue por la liquidación del fideicomiso y en realidad la debió se enderezó, mejor dicho, hacia la figura del fiduciario como responsable. Y se terminó disolviéndose la operación y el fiduciario tuvo que reintegrarle los fondos. Después hubo una discusión en torno a los intereses, pero bueno, no era. No, respecto de
la relación de consumo.
De la relación de consumo, Díaz Riganti Cereales contra otro Real Estate Developer Sobreordinario. Esto es del año 21, del 20 del 4. Tratándose de una sociedad que adquirió la unidad como inversión, no corresponde considerarlo como una relación de consumo.
Claro, no era el consumidor final.
No, exactamente. Y a favor, Cámara Tributaria y de...
En la ciudad, Cámara Contencioso Administrativa Tributaria y de las Relaciones de Consumo.
Y las Relaciones de Consumo. Sala 1, Calderone, Leandro Hernán contra Guevara 405, presidente de apelación. La Cámara conforma al decisorio de primera instancia que condena al fideicomiso y a la comercializadora. Cabe señalar que en el caso se encontraría acreditada la relación de consumo que vinculaba a las partes, de forma coincidente por lo expuesto por el juez de primera instancia. Ello así, dado que nos hallamos frente a un consumidor que, en el marco de un contrato de fideicomiso inmobiliario, resultaría ser el beneficiario de una unidad en un emprendimiento comercializado y desarrollado por las demandadas. Acá la demanda cayó contra las dos.
Muy bien. Recomendamos a la audiencia, si quieren ahondar en el tema, la lectura de los artículos 1666 a 1689 del Código Civil Comercial de la Nación. Pero no solo... Viene un especialista que nos va a explicar, creo que mejor que nosotros, qué
sin
es
duda,
esto,
eso
de,
sin duda. No
qué
cabe
es
ninguna
esto
duda
del fideicomiso al costo.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, acabamos de escuchar a Carlos Alberto García Moreno, que cumplió años hace pocos días, el 23 de octubre. El tema es Demoliendo Hoteles. Y bueno, ¿qué podemos decir de Charlie, no? Comenzó allá en el Colegio Damaso Centeno, ahí en el barrio de Caballito, y llegó, bueno, hasta los escenarios más grandes. Siempre se percibió la disputa entre un sistema que buscó encasillarlo y su impulso por crear universos donde pudiera existir la libertad. Por todo esto, hablar de Charlie también es hablar de un artista que desde su infancia intentó escaparse de las formas que se le impusieron. Este tema que escuchábamos recién hace referencia a la dictadura del 76 al 82, ¿no? Nombrado el padre del rock argentino junto al Flaco Spinetta, García es aclamado por su extensa obra discográfica, tanto en sus múltiples agrupaciones como solista. Por la complejidad compositiva de su música, abordando múltiples géneros del rock, folk rock, rock progresivo, rock sinfónico, avant-garde, new wave, pop rock, pop barroco y synth pop. En su lírica transgresora y crítica hacia la sociedad moderna argentina, en especial durante la era de la dictadura militar, 1976-1983, y por su personalidad rebelde y extravagante. Comienza por allá por el 71 con el álbum Adiós Sui Generis. En el 76 arma otro grupo por Sui Gecko. Luego estuvo con interpretó varias canciones con Mercedes Sosa, Serú Girán, bueno, y los temas Vida, Confesiones de Invierno, Pequeñas Anécdotas, Alto en la Torre, Adiós Sui Generis 1, 2 y 3, Sinfonía para Adolescentes, la que escuchamos recién, Detrás de las Paredes, en fin, una fuente inagotable de creación.
Gran músico.
Así es.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, 19:38 minutos, 16 grados 4, se mantiene la temperatura otoñal en esta primavera aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y ahora vamos a presentar a nuestro entrevistado especial, al doctor Marcelo Sánchez Rodríguez. El doctor Rodríguez, por supuesto, es abogado, profesor UBA, USAL, UNDAP, y director de la Diplomatura en Fideicomisos Inmobiliarios de Construcción de Grupo Profesional UNSA. Autor de la obra Fideicomisos Inmobiliarios de la Construcción, Teoría y Práctica, de Llanes Ediciones, entre otras muchas cosas, porque produce mucha actividad académica y doctrinal. Doctor Sánchez Rodríguez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, colega. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
Todo bien.
Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a usted por prestarse a la entrevista. Y queremos con usted aprender, algo habíamos hablado en la primera parte del programa, ¿qué es un fideicomiso al costo?
Bueno, básicamente, para hablar de fideicomiso, tenemos que decir que el fideicomiso es un negocio. Un negocio mediante el cual intervienen varias personas, varios sujetos. Una persona que, en calidad de fiduciante, aporta bienes a un emprendimiento inmobiliario, que lo recibe otra parte, que es el fiduciario, que se encarga de dar inicio a ese emprendimiento inmobiliario, desarrollarlo, buscar los inversores que aporten el dinero para financiar la obra, una obra inmobiliaria, los frutos de ese emprendimiento, distribuirlos entre beneficiarios, y al finalizar un plazo, una condición, adjudicar las unidades funcionales a los fideicomisarios. Uh-huh. Es decir, que tenemos varios actores en este tipo de emprendimiento, de esta modalidad de negocio, que son los fiduciantes, el fiduciario, beneficiarios y fideicomisarios. La característica del fideicomiso inmobiliario al costo, que es una subespecie de fideicomisos inmobiliarios, uh-huh, que se desarrolla en la práctica, ya que no está regulado, uh-huh, tiene una característica muy importante, que es trasladar los riesgos del costo de la construcción a los fiduciantes, es decir, a las personas que realizan el aporte de este emprendimiento inmobiliario, trasladándole la totalidad de los riesgos. Ajá. De manera que, si el fiduciante se obliga a aportar 40 cuotas en dólares con refuerzos semestrales, y no se termina la obra, el fiduciante tiene que seguir abonando toda la suma de dinero hasta terminar el costo de la construcción, la totalidad de la construcción. De tal manera se obliga a aportar los mayores costos de la construcción de un emprendimiento inmobiliario relacionado con la mano de obra, con los materiales de la construcción, también con impuestos, tasas y contribuciones.
Claro.
Ese es un fideicomiso al costo en pocas palabras.
¿Y el nivel de cumplimiento en nuestro país en cuanto a que este negocio jurídico termine de buena forma? ¿Es alto? ¿Es mediano? ¿Hay problemas? ¿No los hay?
Porcentaje de relacionados a estadísticas de cumplimiento o incumplimiento, no existen en el país, ya que no hay datos certeros de porcentajes, pero la realidad es que ante los incumplimientos los adquirientes les cuesta llegar a un reclamo y avanzar con la judicialización de este tipo de reclamos, sea en sede civil o sea en sede penal, y mucho más en sede penal,
claro,
ya que hay pocas denuncias penales por estafas de defraudaciones fiduciarias, que configuran tipo penal. Pero más allá de esto, los incumplimientos en materia de emprendimientos inmobiliarios relacionados a los fideicomisos son moneda corriente. Es moneda corriente relacionado a la falta de entrega, falta de escrituración y específicamente lo que es los vicios ocultos.
Ajá. El doctor Alfredo Garile le va a hacer una consulta, doctor Sánchez Rodríguez.
¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Bueno. Usted hablaba recién de que esto es una figura poco regulada, digamos, y desde la sanción del Código Civil y Comercial, la única reforma fue la que alcanzó a la parte de los fideicomisos financieros. Según su opinión, creo que sería, pregunto, ¿no?, si es importante o no mejorar la redacción por ahí del fideicomiso para que esta figura de al costo no permita este tipo de arbitrariedades que suceden habitualmente, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una interesante pregunta, específicamente porque en el Código Civil y Comercial de la Nación reguló el contrato de fideicomiso. Específicamente el fideicomiso de administración, el testamentario, el de garantía y el financiero. Pero no reguló el fideicomiso inmobiliario y menos el fideicomiso inmobiliario al costo como especie. Yo creo que sí hay algunas cuestiones que hay que remarcar sobre la regulación del fideicomiso en el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo ha destacado la doctrina en los últimos años, que es necesaria una reforma. A mi entender, esa reforma tiene que venir de la mano de la incorporación de la regulación del fideicomiso inmobiliario, específicamente al costo, de la cláusula al costo, estableciendo algunos parámetros mínimos de orden público en relación a este tipo de figura. Eso por un lado, y por el otro lado, yo creo que es importante una reforma al artículo 1669, donde establece la obligación de registrar el contrato de fideicomiso por parte del fiduciario. El artículo 1669 dispone que el fiduciario tiene que registrar el contrato de fideicomiso en el registro público que corresponda.
Claro, correcto.
Esto generó muchísimas dudas más dudas que certezas desde la sanción del código, que hasta el día de hoy subsisten en relación a la registración de los contratos de fideicomiso. Yo creo que es indispensable realizar una modificación que tenga en cuenta la registración, que determine cuál es el organismo competente para registrar los contratos de fideicomiso
y, a eso va,
y sobre todo cuáles son las facultades.
Claro, y a eso va la pregunta. ¿Es el registro de la propiedad inmueble? ¿Es en la Ciudad de Buenos Aires la Inspección General de Justicia? ¿Qué organismo corresponde?
Bueno, la doctrina después de la sanción del código determinó que se trata de el ex registro público de comercio. Cuando el código dice el registro público que corresponda, se refiere al actual registro público y a los organismos que regulan el que están a cargo de los ex registros públicos de comercio. El registro de la propiedad inmueble se refiere a la registración de la transmisión de la propiedad, la publicidad de la transmisión del dominio. Pero no se refiere específicamente a la registración del contrato. El 1669 se refiere a un órgano que registra el contrato. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una superposición de competencia entre dos organismos. En primer lugar, la IGJ, que apenas se sancionó el código, se atribuyó la competencia, y que depende del gobierno nacional. Y en segundo lugar, se creó un registro específico de contratos de fideicomiso que depende del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces hay un conflicto de competencia en el ámbito de la Capital Federal. En otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, depende de la registración de la Dirección de Personas Jurídicas, en Córdoba también. En otras provincias ni siquiera se han expedido al respecto las autoridades. Así que en realidad hay un
bache.
Hay bastantes dudas sobre este tema.
Doctor Sánchez Rodríguez, el doctor Gustavo Griffi le quiere hacer una consulta.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Un gusto. La verdad que muy claro en escucharlo y seguramente los oyentes están disfrutando sus comentarios. Doctor, nosotros evaluamos en la primera parte del programa la posibilidad de enmarcar la relación dentro de lo que puede ser el consumo de la ley 24.240. Quería consultarle cuál es su opinión, cuál es su óptica, si estima que esto efectivamente puede quedar enmarcado dentro de una relación de consumo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, el fideicomiso como contrato hay que determinar primero si existe relación de consumo. El fideicomiso tiene determinadas, genera muchísimos vínculos que en algunos casos pueden encuadrarse como relación de consumo, aplicándose el sistema de protección de consumidores, y en otros casos no. Por lo tanto, lo primero que yo trato de enseñar o de comentar es si existe relación de consumo. Es decir, hay que elaborar la estrategia o el ejercicio de enfocarnos si existe un proveedor y si existe un consumidor, que es la relación de consumo, el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Ahora bien, ¿cuándo hay un consumidor en un fideicomiso inmobiliario? Cuando existe una persona humana o jurídica que adquiere como destinatario final los bienes inmuebles, es decir, como fideicomisario, como destinatario final. ¿Con destino a vivienda? Sí, puede ser. Pero existen otros supuestos donde se amplía la figura del consumidor en casos de que en los cuales adquiera el fideicomisario como destinatario final un bien inmueble y no sea para vivienda, por ejemplo una cochera, pero no, la característica es que no la vuelve a reinsertar en el mercado. Esa es la característica fundamental para determinar cuándo existe un consumidor y cuándo no existe en este marco. Hay emprendimientos inmobiliarios en Palermo, Belgrano, que hace algunos años se empezaron a comercializar, que desde el inicio se ofrecen o se comercializan con destino a Airbnb o a cualquier temporada. Inversado. En ese caso no existe relación de consumo porque no hay un consumidor. Correcto. Y una cuestión que a mí me gusta resaltar es el tema del proveedor. cuando hay un proveedor y cuando no, en una relación de consumo. En un 100% de los casos el fiduciario va a ser proveedor. Se configura en el caso del fiduciario como proveedor. Pero se han detectado casos en la práctica donde el proveedor está escondido detrás de la figura del fiduciante.
Claro.
El desarrollador inmobiliario, exacto, es el que aporta el servicio, y una S.A. o una persona jurídica actúa como si fuese una fiduciaria, que está controlada por el fiduciante. De esta manera el fiduciante podría llegar a tratar de esconderse dentro de esta figura con la intención de evadir responsabilidades. El desafío que tenemos los profesionales del derecho es tratar de aplicar el principio de realidad de las relaciones de consumo para poder determinar cuáles son las responsabilidades de los intervinientes.
Claro. Doctor Sánchez Rodríguez, la última para no quitarle más tiempo y dejarlo ir a descansar. Va un cliente a su estudio y le comenta que está interesado en ingresar a un fideicomiso al costo. ¿Usted qué le dice? ¿Qué le recomienda? Tres recomendaciones básicas para ese cliente que va a la consulta.
En primer lugar, que determine cuál es el nivel de responsabilidad que quiere asumir ese cliente ingresando en ese emprendimiento. En segundo lugar, que pida la copia del contrato de fideicomiso madre y que cuando la traiga la copia del contrato de fideicomiso madre, verifiquemos específicamente cuáles son los alcances de esta cláusula al costo, para que el cliente pueda conocer los riesgos. Y en tercer lugar, que verifique los antecedentes de la conductora, de la desarrolladora inmobiliaria. En primer lugar, pueden hacerlo pidiendo un informe de dominio, registro de la propiedad inmueble, para verificar el estado del inmueble por el cual se da inicio al emprendimiento. Y en segundo lugar, en consultas públicas del Poder Judicial de la Nación, ponemos el nombre en demandados de la constructora o de la desarrolladora inmobiliaria, y vamos a ver el listado de juicios en contra que puede llegar a tener en el fuero civil o en el fuero comercial. Si tiene muchos juicios en contra, claramente
una
tarjeta roja para entrar.
así es. Muy bien. Profesor doctor Marcelo Sánchez Rodríguez, agradecemos muchísimo su participación, muy claros sus conceptos, y bueno, que tenga una muy buenas tardes, noches.
Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, muchas gracias por la invitación, que tengan buenas tardes, noches.
Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, tenemos dos. La Dirección General de Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal dictó la disposición 16/2025 con el objetivo de uniformar la normativa y precisar los criterios aplicables a la calificación y registración de las ulteriores copias o llamados segundos o posteriores testimonios de actos ya inscriptos. ¿Quedó claro? Por eso estamos todos de acuerdo.
Al auditorio a lo mejor no le queda muy claro. No, bien. No, el segundo, cuando se pide un segundo testimonio, generalmente en algún conflicto judicial, que es porque no se acompaña el original, se pide expresamente, y sobre eso hay la normativa que es la que rige ahora para volver a reinscribirlo o bajo ciertas condiciones, ¿no?
Claro, bien. Y hablando de fideicomisos de la provincia de Santa Fe, la provincia del doctor Esgariglia.
¿Dónde están mis campos?
Los campos, claro.
No, campos, tengo muchos primos de apellidos Campos.
Se sancionó la ley 14.417 que reformó a la 14.377. ¿Qué dice esta ley? Que el fiduciario, vamos hablando de fideicomiso precisamente, debe realizar la registración dispuesta en la presente en un plazo máximo de 30 días.
Así es. Lo que hablaba recién del doctor, exactamente.
30 días corridos desde la fecha de otorgamiento del acto de constitución o modificación del fideicomiso para dar ingreso al trámite. En el mismo plazo deberá registrar todo instrumento sucesivo al negocio jurídico que adhiera o incorpore a un tercero en carácter de inversor, adquirente, beneficiario, fideicomisario y o cualquier otra calidad susceptible de acuerdo. Ante el incumplimiento de lo dispuesto, cualquiera de las partes del contrato podrá efectuar la registración. Puede realizar el trámite con la intervención de profesional competente con título habilitante. Es decir, no solamente son abogados y escribanos, sino cualquier profesional.
Eso es lo interesante del
con
proyecto.
Título habilitante, ¿no es cierto? Bueno, estas son las novedades que tenemos para hoy.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Te llegó la hora, ¿eh?
Increíble, pero
a ver, sí. Vamos con una pregunta que acaba de llegar al foro. ¿Gana Racing esta noche? Bueno, dice,
¿creen en los milagros?
No hace falta ningún milagro, Racing va a ganar. Bueno, ahí vamos. Soy administrador en un edificio de un propietario, quien a su vez alquila los pisos. ¿Es obligación llevar el registro de firmas, siendo que el propietario es una sola persona, o mejor dicho, una sola persona jurídica? Agradezco la respuesta, saludos y banda Remedios de Escalada.
¿Y ustedes qué opinan?
Yo opino que depende si es consorcio o no.
Va, pero estamos hablando de un consorcio.
Bueno, acá dice que hay un solo propietario. Entonces, no lo aclara,
¿hay
pero
propiedad
puede
horizontal
no estar
ahí? ¿Hay propiedad?
Porque a veces pasa que hay más de uno y termina todo siendo de uno.
Sí, sigue
siendo, sigue existiendo.
La persona sigue existiendo.
Si es consorcio, el reglamento de copropiedad, para mí tiene igual la obligación de llevar el libro de registro de firmas porque no hay una excepción.
Porque
que así lo establezca la normativa. Con lo cual lo tiene que llevar.
Claro, correcto. Exactamente. Orden público.
Sí, claro.
Ahora, bueno, si no fuera un consorcio, porque es un solo propietario, ahí no existiría la obligación.
Ajá. ¿Qué característica tiene el registro el libro de registro de firmas?
En realidad, el libro de registro de firmas lo establece la 941.
La primería o la 941.
Bueno, si no recuerdo mal. Generalmente las características que tiene es que se compone, digamos, una foja por cada unidad funcional. En esa foja correspondiente a la unidad funcional tiene que figurar los datos del propietario, que son, digamos, entre comillas, certificados por el administrador del consorcio. Sí. Se supone que el administrador del consorcio tiene que solicitar copia del título de propiedad, el DNI, y en función de eso verifica y deja sentado en el asiento respectivo de esa foja el nombre completo, el número de documento, los datos de contacto y el domicilio constituido.
Y la firma.
Y la firma.
Porque para eso está. Si
así
no,
es.
Sería
y bueno,
propietario. Claro. No sería el otro libro.
Exactamente.
¿Para qué sirve?
Dejando constancia que en algún caso, digamos, de contienda judicial, eso va a funcionar como domicilio especial si el propietario no denuncia a otro.
Y es esencial para el tema de las asambleas de propietarios.
A mí me gusta más. En un minuto, porque no tenemos más. Sirve para eso, ¿no? Porque
sí, correcto.
Cuando vamos con los
cuando se otorga, poderes. Cuando se otorga las autorizaciones, los mal llamados poderes, eso tiene que ser verificado entre el administrador y los propietarios, y la forma de verificarlo es hacer el confronte entre la firma registrada y la firma de la autorización.
¿Qué lleva? Claro,
obviamente el administrador no es un perito
caligrafo. ¿Y qué se le va a decir? ¿Llevan al perito caligrafo?
No. ¿Y la obligación hasta dónde llega? Llevar el libro.
Claro.
Que en general están vacíos.
Sí, ¿la obligación del administrador hasta dónde llega? Muy buena la pregunta del doctor.
En teoría es, digamos, tener el libro lo más actualizado posible, pero he visto algunas sanciones del registro público de administradores cuando el libro está incompleto.
¿Y qué pasa si el propietario no quiere dar sus datos?
Estoy de acuerdo con usted, doctor, pero al registro le encanta hacer interpretaciones que la ley no establece. Okay.
Así que vamos por esa línea.
Bueno, lo cierto es que si no hay firma, va a ser más difícil que otorgue una autorización sin una certificación,
así
¿no es cierto?
Porque correcto.
Y bueno, a ver, ¿de dónde comparamos esta firma? ¿Con qué
comparamos? Claro, no puede aceptar poderes porque no está en la firma registrada, obviamente.
19:59, nos tenemos que ir.
Bueno, saludo grande. reiteramos el deseo de una buena partida esta noche. Una buena partida, me refiero a partido, no un que se tengan partido. Que ir, ¿eh?
No, cuando dijo partida, no me gusta. No, bueno,
saludos a los oyentes y nos vemos el miércoles que viene.
Pito, matraca y champán.
Doctores Gariglia, muy buena semana. Igualmente. Ricardo, excelente semana. Sigan con la audiencia. Ricardo dice que empatamos, es malo. Sigan con la excelente programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Álvaro Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Para todos, muy buenas tardes. Nos encontramos, como siempre, en vivo el miércoles de 19 a 20 horas aquí, en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.